La hora 19. Y en agricultura es momento de la conversación vespertina de lo sucedido durante la jornada de hoy. Hora 19. Con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Buenas tardes, bienvenidos a Hora 19, ya esta semana terminando. Max, ¿cómo estás tú?
Muy bien, buenas tardes.
Vamos a saludar de inmediato a Renata Ávila, quien nos acompaña hoy. Ella es abogada internacional de derechos humanos y de tecnología, pero principalmente su cargo, y por la cual la invitamos, es de directora ejecutiva de Ciudadanos Inteligentes. Vamos a estar conversando contigo, Renata, en este día viernes. ¿Cómo estás?
Gracias, feliz que bueno, al fin vino el verano a Santiago.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si mañana, Renata, vas a estar tan feliz. Dicen que va a llover, pero bueno, veamos si realmente un veranito de San Juan, como sea. Max, vámonos con el tema que ha estado marcando la pauta de la tarde y que tiene que ver con la condena del juez Mario Carroza al ex comandante jefe del ejército Juan Emilio Echeira, 3 años y un día de libertad vigilada como encubridor. Es el primer comandante en jefe condenado por derechos humanos, por lo demás. Yo le agregaría una palabra, en democracia, por lo demás, también, que hay que decirlo. Además, se determinó, que también es una novedad, que el fisco pague 3.610 millones de pesos a los familiares distribuidos según los lazos sanguíneos a quienes fueron afectados por esta caravana de la muerte. ¿Cómo le podemos dar una lectura a esta condena que todavía puede ser apelada por Juan Emilio Echeira? Le queda todavía la Corte de Apelación y luego la Suprema. Pero démosle una mirada a esta condena.
Yo creo que es una situación jurídica y política bien difícil la que afronta el excomandante en jefe Juan Emilio Echeira. Le tocó estar en el momento equivocado y en el lugar equivocado, siendo muy joven, a los 25 años. Estaba él en el regimiento de La Serena, inmediatamente después del golpe militar en Chile. Cuando le toca ser...
Era teniente, digamos.
Era teniente, en esa época, bastante joven, y le toca ser testigo de la llegada intempestiva de la caravana de la muerte al regimiento de La Serena, constatar lo que se le hace a los prisioneros políticos que estaban en ese regimiento y de alguna manera ser ahí partícipe de lo que fueron los fusilamientos a estas 12 personas opositoras al régimen militar, militantes de partidos de izquierda, partidarios del gobierno de Salvador Allende, que terminan siendo fusilados por esta caravana de la muerte que viajaba y que recorría, como todos sabemos, el país, enviada por el comandante en jefe del ejército para resolver, entre comillas, eufemísticamente, situaciones asociadas a prisioneros políticos.
Ahora, el juez Carroza finalmente no pudo... procesarlo ni condenarlo como un
como cómplice,
sino que acá lo pusieron simplemente como encubridor, que es rebajarle bastante más la condena y también rebajarle la categoría de responsabilidad que tiene. Y algunos, leía Twitter, estuve mirando algunos mensajes, decía, bueno, pero ¿qué puede hacer? Pongámonos en la época, ¿qué puede hacer un teniente joven? ¿A quién le pudo haber dicho algo finalmente? Entonces, ¿de qué lo estamos condenando? Renata, ¿tú querías decir algo?
Bueno,
te invito a participar.
Sí, gracias. Como guatemalteca, para mí es muy importante, y habiendo trabajado para la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, en temas similares, no importa el paso del tiempo. O sea, cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, cuando hablamos de cuestiones tan serias y tan graves, y cuando hablamos de rendición de cuentas no solo a los familiares y a las personas que sufrieron en carne propia esto, estamos hablando de cómo como sociedad tenemos que cerrar ciclos, y cómo esos ciclos no se pueden cerrar únicamente con memoria, debe haber justicia. Lo que hemos visto en la región y lo que hemos visto en todo el mundo es que los ciclos incompletos de memoria sin justicia, cuando no se cierre, cuando no hay rendición de cuentas por estas cuestiones, quedan en la memoria y está el riesgo de repetición. Si lo comparamos, por ejemplo, en Alemania, están aún juzgando Auschwitz. están aún juzgando.
Pero hay que hacer alguna diferencia entre quienes participaron directamente y quienes fueron a lo mejor testigos. Bueno, acá lo ponen como encubridor. Pero yo no estaba hablando del paso del tiempo en decir, bueno, no importa, esa persona era... Yo digo, ¿cómo lo juzgamos en ese minuto a esa persona que era teniente y que era muy joven y que le llega esta caravana de la muerte? ¿A quién tendría que haber acudido en esa época?
Esa es la pregunta bien de fondo, porque el caso de Cheire no estaba involucrado directamente en los delitos. Cheire le tocó estar en el lugar al cual llega esta caravana. Y efectivamente la pregunta que hace Nicole, a mí al menos en lo personal, me hace sentido de qué forma. A ver, yo coincido con Renata en que los delitos de lesa humanidad son por definición imprescriptibles e inamnistiables. O sea, estos delitos efectivamente no cambian su calidad en función del paso del tiempo. Pero en el caso de Cheire en particular, de esta persona en particular, él era una persona joven, era un teniente, estaba en un regimiento, le toca estar ahí en un regimiento en el cual llega esta caravana de la muerte enviada desde Santiago por el comandante en jefe del ejército, es decir, por el presidente de la República, ni más ni menos. Entonces la pregunta es, poniéndonos en este contexto, ¿qué podría haber hecho él? Él podría, para no haber caído en la categoría de encubridor, que es por lo que está siendo sancionado hoy día, podría haber denunciado a su propia institución, es decir, a sus propios superiores, cuando en el fondo eran sus propios superiores los que estaban dando la orden de realizar estos crímenes. No podía. Eso era un acto de suicidio. Si él denunciaba o se negaba a cumplir eventualmente órdenes que, por lo que se ve en el fallo del juez, no son órdenes que lo comprometan directamente en la comisión de los delitos, no se lo juzga ni como autor ni como cómplice, sino que simplemente como encubridor.
Como encubridor, pero participó de los consejos de guerra, está constatado también en el fallo.
Pero la otra alternativa es decir, bueno, Cheire lo que pudo haber hecho es denunciarlo ante la justicia. Pero estábamos iniciando una dictadura militar donde la justicia estaba siendo literalmente intervenida por el poder de la dictadura. Entonces, si él hubiera ido a la justicia a denunciar a su institución, él habría probablemente vivido una suerte muy similar, o corría el riesgo de vivir una suerte muy similar a la que corrían aquellos que estaban siendo de alguna manera afectados por las violaciones a los derechos humanos. Entonces, a mí lo que me pasa es que digo, alguien, cualquiera de nosotros, incluyendo al propio juez Carroza, ¿qué hubiera hecho él en esa circunstancia? ¿Habría podido denunciarlo ante los superiores de su institución o haberlos denunciado ante la justicia cuando eso, en el fondo, desde el punto de vista político, no tenía ninguna viabilidad?
Es que es en el momento, no solo estamos juzgando el momento, es como el encubrimiento continuado. Entonces, ese es el punto al que me refiero, porque, claro, en ese momento, en esa posición, en esa situación de poder, pero ¿qué pasó? Estos son delitos imprescriptibles y ya estamos en una democracia. Y Chile es uno de los modelos de cumplimiento de derechos humanos y abrió instancias a la ciudadanía para memoria y para justicia. Entonces, es una obligación que no prescribe, que no terminó. O sea, esta persona puede abrir realmente y contar, completar partes de la historia que están oscuros.
¿Cuánto hubiera cambiado
familiares?
Si muchísimo lo hubiera hecho una vez iniciada la democracia, porque se entiende, quizá en tu pregunta, Maxi, yo me uno, ¿a dónde acude, digamos? Si tampoco
en ese
la
momento
justicia,
no tenía dónde acudir.
La justicia no estaba funcionando tampoco. El punto es, ¿cuánto hubiera cambiado si él recurre a la justicia en búsqueda de que estaba buscando la verdad en el 90 ya con las comisiones Valech, etcétera, a contar lo que él dice el fallo fue encubridor, por lo tanto fue un observador y sabe lo que ocurrió en el caso
y no entregó la información.
¿Estamos jugando a aquello?
Yo creo que en ese caso, eventualmente, yo no sé muy bien a qué se refiere el fallo, pero eventualmente en ese caso sí se puede hablar de encubrimiento. Ahora, ese encubrimiento no fue de Hernán Cheire. Hernán Cheire en ese momento era parte de una institución que completa estaba de algún modo encubriendo
Juan Emilio Cheire,
sino que era una institución la que estaba de alguna manera encubriendo esos delitos. Ahora, a mí lo que me complica de este fallo en particular es que finalmente cuando Juan Emilio Cheire accede a la comandancia en jefe del Ejército de Chile, a 10 años de iniciada la transición el año 2000, es el primer comandante en jefe del Ejército de Chile que reconoce que las violaciones a los derechos humanos fueron crímenes institucionales cometidos por la institución. Él es el primero que hace ese gesto.
El nunca más. El año 2004.
Que reconoce que el Ejército de Chile cometió delitos no de carácter individual, no excesos cometidos por personas, sino que como una política institucional. Y eso tuvo un valor en su momento muy importante y fue muy significativo para la democracia y para la transición en Chile.
No exime. En mi opinión es que no exime y que tenía un deber. Hubo muchísima más cuando a medida que su poder aumentó y su influencia aumentó, aumentó su responsabilidad y la seriedad del encubrimiento. Entonces, aquí la reflexión que yo hago de todo esto es ni juventud, ni posición de un rango bajo en una institución tan importante como el ejército, pero también instituciones como los carabineros, en instituciones como Hacienda y demás, deberían de ser impedimentos para que alguien pueda alzar la voz y la denuncia ciudadana. Y por eso es precisamente que hoy en día en la Fundación Ciudadano Inteligente estamos diseñando mecanismos para una denuncia, ya sea interna o externa, anónima y segura, para que esto no se repita. O sea, debemos tener vehículos donde la gente, independientemente de su rango, de su poder, sobre todo en un país como Chile, donde el poder está tan concentrado en las manos de tan poca gente, pueda alzar la voz sin miedo.
Max, y la legitimidad del nunca más hoy se está poniendo sobre la mesa y se está cuestionando, es decir, ¿en qué queda el nunca más con una persona que hoy está, por lo menos en esta instancia, condenada
por encubrimiento?
Por encubrimiento en un proceso.
Yo creo que queda debilitado,
tremendamente también emblemático para el, sí, para efectos de derechos humanos. Entonces decían, bueno, este nunca más queda totalmente deslegitimado, y te lo voy a juntar con otro para que me puedas hacer tu análisis. Cuando estamos justo en el proceso de que a Ricardo Palma Salamanca se le haya acogido el asilo en Francia, y algunos empiezan a cuestionar también la transición en Chile y si había realmente democracia en el 90 o el 91, cuando se efectuó el 92, cuando se efectuó el juicio a Ricardo Palma Salamanca y finalmente quedó en la cárcel de alta seguridad. El hecho de haber tenido en nuestra democracia un comandante en jefe del ejército que hoy es condenado en esta instancia, ¿también no le da quizás un punto a quienes cuestionan la transición que tuvimos?
Puede ser. Yo creo que efectivamente es un punto, y lo más probable es que este fallo suponga reactivar estos cuestionamientos y esta lectura crítica de lo que fueron los pactos de la transición, los acuerdos a los que se llegó de algún modo para poder viabilizar esta transición a la democracia, que tuvo finalmente que pagar un precio, por decirlo de alguna manera. Ahora, a mí lo que me... Yo voy a ser súper franco en lo que me pasa internamente respecto de este fallo en particular.
Honestidad ante todo.
Honestidad, sobre todo en lo personal. Me parece tremendamente injusto que Juan Emilio Echeyre sea el primer comandante en jefe del ejército condenado por encubrimiento, y que el comandante en jefe, que la justicia en Chile no haya sido capaz de condenar al comandante en jefe del ejército que dio las instrucciones de cometer estos delitos, que se llama Augusto Pinochet Ugarte. Entonces, que para la historia quede que no fue Pinochet el comandante en jefe sancionado por la justicia, condenado, como el primer condenado por la justicia como excomandante en jefe responsable institucional de las violaciones a los derechos humanos, y sea hoy día simplemente un encubridor que le tocó estar ahí siendo joven, siendo testigo, y que no reveló en su momento cuando volvimos a la democracia 15 años después. O sea, a mí toda esta circunstancia me genera también una sensación de que la justicia, que no hizo su labor como correspondía en su momento, está de algún modo usando ahora este caso y este encubrimiento para saldar cuentas con su propia historia.
Yo estoy en desacuerdo, y es bueno estar en desacuerdo, esa es la belleza de la democracia. Y te lo digo con algo muy cercano, y es el caso, yo trabajé con víctimas de genocidio en Guatemala, bajo las órdenes de un general muy famoso también, Ríos Montt, que murió en total impunidad, o sea, se le condenó por genocidio, luego se anuló la sentencia y en el proceso de revisión del juicio falleció. Similar al caso del general Pinochet. Entonces, yo trabajé de cerca con las víctimas y con los sobrevivientes, y que han esperado tantos años por justicia. Y una sentencia condenatoria tiene varias funciones, y una de las funciones es el cierre de ese proceso para las personas que han buscado justicia tanto tiempo. Y como tú bien dijiste, fueron las órdenes de alguien, pero hubo mucha gente que la siguió. Y hubo una institución que se corrompió totalmente. El silencio es consentimiento, en mi perspectiva. Ahora, y creo que aquí no acaba, y creo que posiblemente este caso abra una ola de casos que hará reflexionar a la sociedad chilena y hará revivir el espíritu de justicia en toda la gente que lo sufrió directamente.
Te voy a hacer la pregunta al revés.
Sí.
¿A ti lo que te parece justo es que Juan Emilio Cheire, en este caso como encubridor, sea el primer comandante en jefe del ejército condenado y ese no haya sido Pinochet?
A mí me parece justo que cualquier persona, en cualquier calidad, independientemente de prioridades, involucrada en perpetración, colaboración y encubrimiento de delitos de lesa humanidad, sea procesada, tenga un proceso con todas las garantías legales y sea condenada. Y la sentencia realmente no es algo escandaloso.
No se mira el tema de la sentencia.
La sentencia no, pero queda el nombre manchado y finalmente queda en la historia que este comandante jefe del ejército está condenado.
Queda el resarcimiento a las familias de esas personas que él vio morir y de las cuales no dijo nada. Queda al menos... Queda una lección histórica para el país y queda una revisión de cómo debemos diseñar las instituciones en el futuro para que esto no pase de nuevo.
Claro, lo que Renata hablaba de la verdad jurídica, pero también oí leyendo algunos testimonios de familiares de quienes fueron víctimas de la caravana de la muerte. Decían, bueno, hasta hace muy poco nos decían que nuestros familiares se habían suicidado. Entonces también hay una verdad de los hechos, más allá de lo que pueda decir la justicia. Y en ese sentido pueden haber encubridores, efectivamente, que no han dado a conocer su verdad. Pero sácame una duda, Renata, tú tienes experiencia en esto, y tenemos el caso de la Segunda Guerra Mundial con genocidios espantosos. Cuando y en esto hay mucha bibliografía, pero me gustaría saber tu opinión. Cuando hay militares que finalmente tienen que cumplir órdenes y son de bajo rango, de baja jerarquía, y finalmente son partícipes de violación a los derechos humanos, pero cumpliendo órdenes, ¿no los exime eso de las condenas ni del proceso judicial? Es decir, si no hacen eso, terminan ellos muertos.
Depende realmente de la situación y el momento en que se denuncia y se procesa y todas las oportunidades que hubo de denuncia. Y no hay excepciones para este tipo de conducta. Sí hay atenuantes, pero no hay eximentes. O sea, si tuviste parte aún guardias de Auschwitz que no tenían una parte activa en la ejecución de millones de judíos, están sentenciados. Y aunque sean muy viejitos, y aunque ya pasó el tiempo...
No, en eso yo estoy absolutamente de acuerdo.
Entonces, sí. Y, de hecho, cuando nosotros diseñábamos con los abogados a cargo del caso de genocidio en Guatemala, cuando diseñábamos las estrategias de litigio, el litigio estratégico a veces nos hace llevar a un rango bajo para empezar a escalar en la cadena de mando y para poder llegar a quien dio las órdenes o a quien quede de quien dio las órdenes. Entonces, puede que en la estrategia de litigio de las personas que están aún persiguiendo los delitos de lesa humanidad aquí en Chile, esa sea la parte, romper la impunidad yendo por un rango bajo para luego escalar hacer más juicios hacia otras personas.
Claro, ahora cuando ocurren estas situaciones, en el caso de la dictadura militar o en el caso de la Segunda Guerra Mundial, se entiende que no hay un Estado de Derecho. Te pregunto desde el punto de vista de la legislación, una persona que se autodenuncia, por ejemplo, ¿tiene alguna salida judicial clara para aquellas personas o... Te hago la pregunta de otra manera. Las democracias de hoy, teniendo estas experiencias donde sabemos y se estudia y se enseña en el tema de los derechos humanos, ¿las democracias de hoy dan respuesta a esas personas que tienen que cumplir órdenes aunque no estén de acuerdo?
Depende de la legislación. En el caso de la lucha contra la corrupción en Guatemala, de hecho, es un ejemplo interesante. Hoy en día tenemos una Comisión Internacional contra la Impunidad, que es un esfuerzo conjunto entre Naciones Unidas y Guatemala. Y no estamos hablando de casos de violaciones a derechos humanos, sino que estamos hablando de gran defraudación
malversación,
y terrible cohecho.
Más bien delitos económicos.
Delitos económicos. Ahí sí, los denunciantes, las personas que estuvieron involucradas y colaboran con la justicia, tienen eximentes.
Bueno, lo que está pasando en Argentina, pero eso desde el punto de vista económico, pero me preguntaba desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos. No. Dejemos, porque hay mucha, en Brasil es lo mismo, la ficha limpia y muchos empresarios que prefirieron hablar. En Chile, por el momento, no hay una delación compensada muy profunda como para que se autodenuncien. Pero en el caso de los derechos humanos no existe esa legislación.
Y hacerlo yo creo que sería un error.
¿Y entonces cómo puede evitar el silencio?
Con mecanismos seguros, anónimos de denuncia. Y con como... Tenemos que tener no solo los mecanismos de denuncia seguros, sino incentivos. En la Organización Ciudadano Inteligente estamos empezando a trabajar con denunciantes y queremos los whistleblowers. Y queremos promover en Chile y en Latinoamérica una cultura de denuncia desde dentro de las instituciones y sobre todo a este nivel. ¿Cómo podemos...? Si soy alguien poderoso y en la cúpula y veo algo malo, lo puedo llamar, convocar una conferencia de prensa y hacerlo. Si soy un rango bajo, como en este caso, y veo que algo está muy mal, tenemos que entregar herramientas a la gente dentro de las instituciones para que pueda con confianza y anónimamente alertar sobre esto. Estos alertadores, estos denunciantes, aunque aún no exista una ley para su protección en Chile, es la vía correcta.
Déjame hacer una pausa comercial y retomamos el tema con Renata Ávila. Estamos con Max Colodro. Hoy día los viernes tengo suerte, vienen los viernes. Ya, volvemos con Hora 19.
Un gerente de operaciones sabe que la conectividad es clave para optimizar los procesos logísticos. Es por esto que WorkCenter es el mejor aliado para alcanzar los objetivos del negocio. Los centros privados de negocios WorkCenter están emplazados en puntos industriales estratégicos y próximos a puntos de embarques terrestres, aéreos y marítimos. Bodegas con oficina premium en centros privados de negocios. Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros. No lo pienses más y cámbiate a WorkCenter. Más información en work-center.cl.
Invertir en Inmobiliaria Fundamenta es tu mejor decisión. Es pensar en tu futuro y en tu felicidad. Es invertir en calidad, en espacios únicos y con un diseño interior moderno e innovador. Es invertir en proyectos con las mejores ubicaciones, con gran plusvalía y en comunas con arriendo seguro. Confía en que nuestros expertos te acompañarán, porque en Fundamenta estamos comprometidos con tu inversión. Invierte en fundamenta.cl.
Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Visita la increíble ciudad de Dubái. Recorre sus modernos malls, conoce la arquitectura más innovadora o explora sus desiertos. Salta a la aventura en sus parques de diversión. Deleítate con su gastronomía y asómbrate con sus tesoros. Descubre Dubái en tus vacaciones o haz una parada en viaje antes de llegar a tu destino final. Vuela con Emirates a Dubái desde Santiago vía Sao Paulo. Para más información, visita www.emirates.cl.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl, Universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación.
En Agricultura es Hora 19, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Estamos de regreso en Hora 19, hoy conversando con Renata Ávila, directora ejecutiva de Ciudadano Inteligente. Estábamos hilando estos temas a propósito de la condena a Juan Emilio Cheire. Max, nos quedaba ver la arista política y las reacciones del mundo político. Este año, como nunca, han surgido temáticas que nos hacen revisar una vez más lo que fue la transición del 90, con los 45 años del golpe, los 30 años del plebiscito. Tenemos el otorgamiento a Ricardo Palma Salamanca del asilo, donde salieron también ex concertacionistas a criticarlo, pero sin embargo tenemos figuras nuevas como Boric, Gabriel Boric, diciendo, de alguna manera justificando que se le haya otorgado el asilo. Y hoy tenemos a este primer comandante jefe del ejército en democracia condenado. Entonces, bueno, nos hace revisar una vez más si fue correcto. Ahora, yo no me voy a ir muy en la profunda, solo te voy a decir, si hoy gozamos de democracia y no hemos vuelto a tener ni golpes ni guerras internas, me parece que fue correcta de alguna manera u otra, con los problemas que tiene y con los lados oscuros que tiene.
A ver, yo creo que la transición a la democracia en Chile se explica básicamente por sí misma. Es decir, tuvimos una transición que se hizo en el marco de una institucionalidad generada por el régimen militar, por una razón muy simple, porque la oposición al régimen militar hizo un tremendo esfuerzo durante la década del 80 para, de algún modo, alterar lo que era el cronograma institucional fijado por el propio régimen militar. No tuvo ni la fuerza ni la capacidad para poder alterar ese cronograma. Y eso implicó que tuvimos que hacer una transición en el marco de esa institucionalidad, con todos los costos que eso implicó, con todas las restricciones que eso implicó, y eventualmente, según algunos también, me imagino, con todos los beneficios que algunos consideran que eso también implicó. Es decir, tuvimos una transición muy compleja. Esta es la primera transición en América Latina que se hace con la persona que había encabezado el régimen militar, continuando en la jefatura del ejército por 8 años. Pinochet estuvo al mando del ejército durante los primeros 8 años de la transición. A nosotros se nos olvida eso. Y eso tiene que ver con las complejidades y las dificultades que tuvo esta transición. Pinochet asume el 11 de marzo del año 98 como senador vitalicio.
Acuérdate esas imágenes de la parada militar del 19 de septiembre, cuando tú ves al presidente Elwin al lado del general Pinochet. O sea, hay unas características bien particulares.
Y al general Parera no pidiendo la autorización. Exacto. Para iniciar la parada.
Que hoy uno lo ve como divertido, pero por Dios que el mundo político se va a haber puesto nervioso en ese minuto.
Y claro, es transiciones incompletas y democracias imperfectas. Pero aún con la imperfección es lo que tenemos hoy y lo que debemos defender. Porque a mí lo que me preocupa es lo que estamos viendo en Latinoamérica hoy. Desde la oficina, tenemos una oficina en Brasil también, y nuestro trabajo está partiendo desde Chile, pero yendo a Latinoamérica. Y lo que estamos observando es lo opuesto. Queríamos ver democracias mejores y más fuertes, y estos procesos de transición consolidarse en dar un salto más allá.
¿Y cómo se ve la transición? O sea, más bien, a estas alturas hablar de transición. Sí. ¿Cómo se ve la democracia en Chile en el presente?
A mí me gustaría ponerlo más en un contexto regional. Si estudiamos a Chile solito, sin tomar en cuenta todo lo que tiene alrededor, se ve saludable. Si consideramos Chile hoy en el contexto latinoamericano, yo diría que la democracia está bajo amenaza. Y está bajo amenaza porque no hemos blindado suficiente los derechos y no podemos declarar, cantar victoria, porque es una democracia muy nueva, que todavía tiene muchísimas imperfecciones y desigualdades en el sistema, que aún no tiene mecanismos como lo que hablábamos de denuncia, mecanismos de una ciudadanía más activa y más crítica, y que por tanto se hace susceptible de un revisionismo histórico donde pretendan negar la historia, de que es susceptible de un retroceso de derechos en lugar de un avance hacia más derechos, si vemos cómo se ha tomado, por ejemplo, el tema migrante. Y es todavía muy vulnerable a tomar medidas más restrictivas o represivas en una situación, por ejemplo, de conflicto armado en Latinoamérica con Venezuela, o en una situación de una crisis económica o ambiental fuerte. No somos resilientes.
¿Qué te pareció la decisión del gobierno chileno de facilitar el retorno de los inmigrantes haitianos?
La manera en que
voluntariamente tomaron la decisión de retornar a Haití, producto que no lograron integrarse adecuadamente en Chile.
Totalmente cosmética y la narrativa inadecuada. Porque lo que deberíamos estar...
¿No te gustó el título de viaje humanitario, por lo que veo?
Totalmente cosmético y distorsionando qué es humanitario y cuáles son nuestras obligaciones como latinoamericanos. Entonces, nunca se habló de los 150,000 haitianos que están contribuyendo a la sociedad chilena perfectamente integrados. Y cómo el tener, el ser más cosmopolitas, el ser más diversos. A mí me gusta mucho Santiago de hoy. Yo conozco Chile desde hace muchos años y en distintas ocasiones, y es tan rico ver que ya parece una ciudad, una capital mundial.
Pero a ver, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que efectivamente el mundo va en esa dirección y es bueno que vaya en esa dirección, pero la pregunta también tiene que ver con, o sea, y la manera de abordar este tema tiene que ver con el hecho de que muchísimos haitianos llegaron a Chile engañados por personas que literalmente se dedicaban al tráfico de personas. Que estas personas llegaron engañadas, les ofrecieron cosas que no era fácil cumplir, llegaron a Chile y les costó encontrar trabajo, les costó encontrar una vivienda, estaban en Chile en situaciones tremendamente precarias, y finalmente ellos voluntariamente toman la decisión de que prefieren, ante esta realidad, volver a Haití, y lo que el gobierno chileno hace en definitiva es facilitar esa posibilidad.
Yo no, de nuevo, y perdón por ser tan obstinada, pero como centroamericana he vivido el tema de la migración muy cerca. Lo veo como un gran esfuerzo mediático alrededor de una solución cosmética a un problema que debe tratarse al más alto nivel regionalmente.
¿Tú crees que el gobierno chileno no debió haberlos ayudado a los que voluntariamente querían partir?
Pienso que todos los estados tienen obligaciones internacionales en temas humanitarios, en temas migratorios, en temas de colaboración internacional con otros países para repatriar y demás. No hubo nada extraordinario. Lo que fue extraordinario fue la cobertura mediática de un tema que pasa todo el tiempo en todos los países.
Claro, no estamos acostumbrados.
Exactamente. Entonces creo que es parte de una nueva dinámica regional. Y no debe ser noticia. Lo que debe ser noticia es la incompetencia regional de tratar un problema que tenemos de tráfico de personas y de tratar otro problema más serio, de una creciente desigualdad, deterioro climático y declive de oportunidades a la gente joven en muchas regiones en muchas subregiones de nuestro continente.
¿Y qué es lo que se hace para afrontar y combatir el tema del tráfico de personas? De que hay gente que se dedica a lucrar engañando a personas para que viajen, para que se desplacen.
Ahora, el tráfico de personas a nivel mundial está, creo que, y tú me corriges, en el segundo lugar o en el tercero de los más lucrativos en el mundo económico ilegal, digamos, está el tráfico de armas, pero el tráfico de personas está en segundo o tercer lugar.
Sí.
¿Cómo se combate el tráfico de personas en situaciones como las que estamos, para ponernos en el contexto de lo que estamos viviendo en Chile, con un fenómeno migratorio que es un fenómeno objetivo, que responde a realidades sociales, económicas, objetivas, pero que también es usado por determinados actores para lucrar económicamente?
Estamos aquí, me despego un poco de mi expertaje y con humildad puedo decir que lo único lógico para mí es... no hay soluciones mágicas para esto. Es un tema que nos va a llevar tiempo resolver. Es un tema que requiere la colaboración no solo de el Estado, sino que distintas instancias de sociedad civil. Por ejemplo, hemos visto en México el importantísimo rol que juega la Iglesia Católica como facilitadores de centros de tránsito para migrantes y tratar de frenar esto. También redes de ayuda humanitaria, ciudadanía y demás. Es una situación muy compleja. No tenemos una solución mágica. Lo que sí tenemos es una realidad. Y una realidad que tenemos que afrontar como latinoamericanos que en este país, por ejemplo, que mucha gente vivió aquí directamente lo que es la necesidad de emigrar, una situación de violencia, Y tenemos que sacar lo mejor de nosotros para hacerle frente.
Renata, tú vienes de Guatemala, sí. Mira, del país que vienes, más encima, a propósito de la caravana y de algunos de los casos que ponen como país o estado fallido, no sé si esa es la palabra correcta. Cuéntame un poco, ¿qué ha pasado con Guatemala? ¿Por qué llegó al nivel de tener esta tasa de homicidios más, una de las más altas del mundo, no solo del continente? ¿Y por qué es que vemos esta salida en masa de guatemaltecos que quieren llegar a Estados Unidos?
Perdón, de hondureños creo que son.
No, que es una mezcla. Están mezclados.
Es una realidad no circunscrita a Guatemala, es una realidad centroamericana. Es El Salvador, Honduras, Guatemala. Claro. Y ahora, por la situación política, Nicaragua también. Y, solo bueno, que Nicaragua se desplaza a Costa Rica.
Exacto.
Se
están y tampoco nombré a Venezuela porque ocurre
eso
otra
está
situación.
Más allá.
Quiero hablar de esas zonas principalmente que tienden a ir hacia México.
A diferencia de Venezuela, que se oye más, yo creo que por el petróleo, geopolítica y demás, Centroamérica es una región bien sufrida. Con transiciones incompletas también, hubo una guerra en El Salvador y un brutal conflicto armado interno en Guatemala.
Bueno, el primer golpe de Estado en América Latina fue en del 53, ¿no?
En Guatemala.
En Guatemala.
Sí. Y Guatemala e Irán, somos como hermanos en golpes, experimentos políticos. Y desde entonces nunca se logró restablecer una democracia real porque se dio... una transición incompleta donde no hubo realmente justicia, donde no se logró, los acuerdos de paz quedaron en papel. Y hay condiciones de extrema desigualdad, extrema pobreza, a diferencia de Chile, donde hay extrema desigualdad, pero no hay pobreza extrema, y una población muy joven que... las circunstancias globales de economía no ayudaron tampoco, entonces es como son países muy lindos donde liberación de mercado combinado con liberación de mercado de armas y falta de oportunidades a la gente joven y la falta de conciencia de las élites para invertir en desarrollo humano llevó a la situación que tenemos hoy.
Después vamos a ir a una pausa comercial. Lo vamos a poner desde el punto de vista de qué se puede hacer a propósito de Ciudadano Inteligente, que es la fundación que tú lideras. Nos vamos a una pausa y regresamos.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En COASIM somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro. Frases que quedarán en el olvido.
¿Qué? ¡No! ¡Ya se acabó la tinta! ¡No puede ser! ¡No puede ser!
¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, por favor, no! ¡Ahora no! ¡Es que necesito imprimir!
¡Mamá! ¡Se acabó la tinta! ¡La tinta, mamá!
Con las nuevas impresoras Epson EcoTank, libérate de los cartuchos y de los problemas de impresión. Con su sistema original de tanques de tintas que rellenas con botellas, imprime hasta 7500 páginas en negro o 6000 a color, con una sola carga. Además, incluyen Wi-Fi para imprimir desde donde quieras. Epson EcoTank, número uno en impresión sin cartuchos. Epson, exceed your vision.
Atención, si conduces un Toyota, este aviso es importante para ti. Si tienes un Yaris Sport, Corolla, RAV4, Fortuner o Hilux, sin importar de qué año sea, puede necesitar un reemplazo urgente de airbags de la marca Takata. Averigua si tu Toyota está llamado a una garantía proactiva gratuita ingresando tu patente en www.toyota.cl y en caso de necesitar un reemplazo, el servicio y repuestos serán completamente gratis. Recuerda, tu seguridad y la de tu Toyota no pueden seguir esperando. Ingresa a toyota.cl. Toyota.
En Agricultura es Hora 19, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Estamos Estamos de regreso en Hora 19, ya con este viernes, ya terminando la jornada laboral, conversando con Renata Ávila, directora ejecutiva de Ciudadano Inteligente. Nombraste varias amenazas, por ejemplo, en el caso de nuestro país, amenazas hacia la democracia. Me llamó la atención que no nombraras la corrupción. Nuestro país siempre sale los índices de corrupción bastante más abajo que el resto de Latinoamérica. Sin embargo, todos los días nos enteramos de situaciones distintas con malversación de fondos fiscales y corrupción no solamente de dinero, sino que también de cómo se utiliza el aparato estatal para mantener el poder a través de redes políticas o de amigos. En el caso del ejército, por ejemplo,
en este último
salió
año,
hoy día el tema de las agencias de turismo, no solamente vinculado a lo que se hacía desde el ejército, sino la relación con las agencias.
Este último año hemos tenido cosas que no, a las cuales los chilenos no estábamos acostumbrados, a ver casos muy extensos, muy extendidos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, primero en Carabineros y ahora en el Ejército. Yo no sé si esa es una realidad propia de Chile o es algo que también ocurre en el resto de América Latina.
Yo creo que si algo ha debilitado la democracia, y gracias por redirigirme al punto, es precisamente la corrupción escandalosa que ya no tiene bandera política, que está es la captura total de sistemas al servicio de pequeños grupos de poder y la espalda que le dan a los ciudadanos. Es el debilitamiento es un sistema que debería de servir precisamente para que esta gente no se vaya, para que haya escuelas, para que haya oportunidades, para construir país. Está siendo utilizada para saquear al máximo los países. Y si repasamos Centroamérica, y si repasamos México, Centroamérica, no hay un país hoy en la región, ni Chile, ni Uruguay, que eran como las dos
estrellitas,
sí, están exentos de esto. Entonces, estamos ante redes de corrupción transnacionales, regionales, sofisticadas, que están en un esquema de saqueo
primero, Renata,
del Estado.
¿Qué es la corrupción la que ha ido debilitando quizás las democracias en Latinoamérica? O más bien, ¿es tan débil la democracia en Latinoamérica, no había alcanzado a consolidarse, que pudo entrar de esta manera la corrupción? ¿Qué es primero?
Creo que fue la transición incompleta, porque pactamos con el diablo. En muchos de los países pactamos, perdonamos, olvidamos, no erradicamos. Si un Estado ha cambiado su propósito de servir y proteger a las personas para matar a las personas, como fue la situación de Plan Cóndor, la guerra en Centroamérica y demás, y no se purga ese sistema, y no se limpia ese sistema, y no se saca del sistema a gente que llegó al extremo, si pudo matar, puede robar. Ese es mi punto. Si un sistema no se purgó de gente que tomó esas decisiones y se perdona y se olvida, y si no se saca y se rediseña, el problema, como tú bien decías, era que estamos aún operando con constituciones y con instituciones que fueron hechas en transiciones por quienes usaron el Estado para matar a sus ciudadanos. Entonces, obviamente, estamos en este problema. ¿Y qué tenemos ahora? Que lo que tú bien describes, que fue como un efecto de esto, instituciones débiles y de desarrollo incompleto y oportunismo político que aprovecha esto para enriquecerse al máximo y luego coordina a nivel regional, sin rendición de cuentas, sin vigilancia, sin ciudadanía activa. Había mucho miedo después de que desaparecieron a cientos. ¿Cómo voy a alzar mi voz? Mejor no me meto, mejor no denuncio, mejor no hago nada. Entonces, eso es precisamente por eso fue que en Ciudadano Inteligente decidimos que no es un problema de Chile y no es un problema exclusivo de solo fortalecer instituciones. Tenemos que ir un paso más allá. Los dos pasos más allá que estamos dando es ir hacia la región. Es un problema regional, ir a activar ciudadanía, que se acabe el miedo.
Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las líneas de trabajo, las cosas que está haciendo Ciudadano Inteligente para abordar estos problemas que tú describes?
La situación de hoy nos obliga, antes era mucho más experimental y mucho más relajado, de propuesta, más dispersa. Ahora tenemos que recentrarnos en fortalecer precisamente una ciudadanía no solo que se entere y se informe, necesitamos una ciudadanía que actúe y active. Esa es la línea principal hacia el otro año, por eso vamos en esa línea vamos a lanzar aquí y en otras partes unas plataformas de denuncia anónima. Queremos erradicar realmente
vía internet.
¿Qué denuncias, Renata, se pueden hacer?
Cohecho. Empezamos con cohecho. Okay. Es nuestro piloto. Vamos a ver cómo va.
¿Y cómo ustedes verifican que la denuncia sea algo correcto?
Habrá muchos detalles al respecto. Ah, okay. No quiero pronto.
O sea, perdona que te interrumpa porque no se me va a ir el programa y no quiero que se me vaya este tema. Ustedes tienen sede en Brasil y Brasil ha sido precisamente el ADN o el emblema de la corrupción en la región a propósito del caso Odebrecht, Lavallato, mejor dicho, y teniendo a un expresidente tras la reja. Mi pregunta con respecto al termómetro de Brasil, ¿qué tan grande fue la corrupción que se pudo sacar de el caso Lavallato? ¿Qué tan grande y potente era?
¿Sabes qué? Hay un punto al que me quiero referir que nadie se refiere. Un punto de otra corrupción de la que no se habla en Brasil y que desgraciadamente nuestra oficina ha vivido muy de cerca. Es la corrupción de Fuerzas Armadas y ejecuciones extrajudiciales de líderes sociales. Creo que eso junto...
¿Esas cosas están pasando en Brasil ahora?
Esas cosas pasan... Está en impunidad, por ejemplo, el asesinato de Mariel Franco, que denunció precisamente una de estas voces de denuncia desde la política de abusos militares en favelas, cuando el ejército transforma y distorsiona.
¿De qué momento estamos hablando?
Este año mismo.
Con Temer en la presencia.
Temer toma decisiones muy fuertes en Brasil de que el ejército pase una función de defensa de territorio ante amenazas externas a patrullar las calles. Y hay un incremento brutal de violencia y violencia política. Y es el tema que los escándalos de corrupción económica son tan llamativos y tan visibles que completamente sepultaron en el que haya personas asesinadas, ejecutadas extrajudicialmente en pleno Río de Janeiro.
¿Y cómo te explicas entonces el resultado electoral de estas últimas elecciones? Que de alguna manera creo... lo que hacen es ir en la dirección de reforzar esta lógica de que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra la delincuencia, etcétera.
Creo que el resultado electoral de Brasil es el resultado de un sistema democrático débil, donde los partidos políticos entraron a una contienda electoral fuertemente debilitados luego de... Desde la remoción de Dilma ha ido en declive la credibilidad de la política en general, y donde combinado con una depresión económica y con el declive de la autoridad moral de líderes desde sector privado, sector público y demás, llevó a la población un desencanto y una situación de desesperación, que es lo que a mí es la fórmula que a mí me da mucho miedo que se replique en otros países.
¿Tú crees que podría pasar en Chile algo de esa naturaleza?
Imagínate un escenario...
¿Ves señales en Chile de algo parecido?
Imagínate un escenario de una grave crisis económica en Chile. No tenemos nada garantizado y puede que haya una grave crisis económica combinada con, imagina, unos escándalos de corrupción donde se pierde la credibilidad de lo que está establecido hoy. Es el terreno, es una cuestión que puede pasar en 6 meses y es un terreno fértil para que surjan estos outsiders o estos líderes no probados como el último recurso en desesperación de la gente.
Ahora,
pasó en mi país.
Bolsonaro es una persona que es de los pocos políticos que estando en el Congreso no se le vio salpicado por el gran caso de corrupción.
Porque no hizo nada. O sea, es interesantísimo, porque es lo mismo que pasa con Jimmy Morales en Guatemala, el presidente actual. Y es lo mismo que pasa con muchos, que han sido, el tipo realmente ha sido político muchos años y no ha tenido ni un solo logro. O sea, era una persona sin liderazgo. Es como, era un agente, no era un gran líder. Entonces, es un agente pasivo que pasa muchos años. Fue totalmente ineficiente en Fuerzas Armadas y fue, nunca se ha destacado por nada. Y nunca se destacó nada más que por no pasar ni una sola... O sea, si se le califica su eficiencia como legislador, es nula. Entonces, si no estás en nada, es menos chance. O sea, queremos políticos queremos políticos que demuestren experiencia, no solamente que digan no soy ni corrupto ni ladrón.
Y tengo ideas, y tengo ideas claras. Renata, por último, ¿quién financia Ciudadano Inteligente?
Tenemos un modelo mixto. O sea, tenemos donantes internacionales, tenemos Luminate Networks, tenemos que es una filantropía de Estados Unidos, tenemos Open Society, Naciones Unidas colabora con ciertos proyectos. Seguro se me están olvidando muchos donantes, pero también tenemos un modelo en donde tenemos un modelo de sostenibilidad que nos permite trasladar capacidades a organizaciones de sociedad civil en Latinoamérica y con eso también ser autosostenibles para tener más independencia y más flexibilidad en nuestras posiciones políticas.
Y una última pregunta, ¿por qué escogieron Chile? Que es un país que aparentemente en el contexto de América Latina tiene menos problemas de transparencia y corrupción que el resto de América Latina.
Precisamente, nos permite en un contexto de paz, aquí afortunadamente aún no tenemos amenazas, ¿me entiendes? Experimentar, probar, proponer y luego compartir esas experiencias tan ricas de cómo aquí se va construyendo poco a poco instituciones fuertes y trasladar esa experiencia a países como el mío, a países como El Salvador, a países como Bolivia. Entonces se hace una transferencia de capacidades sur-sur muy rica, hace que la gente de Chile también aprenda que no está aislada, que esto no es una isla. Y se conecte en redes latinoamericanas y así podamos fortalecer la democracia de Chile y la democracia de todos los demás países.
Tú sabes que ya estamos terminando el programa, ya te vamos a dejar libre, Renata. Cuando entrevistaban a personas que iban de esta caravana en camino hacia Estados Unidos antes de ingresar a México, entrevistaban y ¿qué opinas de la respuesta de Donald Trump? Le decían a varios. Y muchas personas que venían de Honduras le decían, ¿a mí qué me importa Donald Trump? Yo vengo escapando de Juan Orlando Hernández. Y le decían, ¿sabes cómo le decimos nosotros a Juan Orlando? Juan robando, le decían. Entonces no me hable de Donald Trump. Me parece que hay que poner el foco también en estos personajes que manejan países más chicos, pero que finalmente son igual de peligrosos para las democracias en países que no sé si podríamos llamar que son unas democracias. Habría que tratarlo en otro programa, seguramente.
Sí, se nos quedaron muchos temas en el tintero. Yo quería hablar también del tema de Nicaragua, que es un tema muy interesante.
Ay, es que me van a tener que invitar otra vez.
Cuando te vas de viaje, yo sé, así que tu regreso a Chile...
Continuamos.
Quedas totalmente invitada. Que tengan un muy buen fin de semana, Max.
Sí, hay que aprovechar de descansar.
Carrete, panorama.
Descansar, trotar algunos.
Trotar, que estás fanático. Renata, tú te vas de viaje.
Sí.
Bueno, que tengas un muy buen viaje y un muy buen regreso también. Que estén muy bien. Y a nuestros auditores también que descansen y nos encontramos el lunes.
Buenas tardes.
En Agricultura fue... Hora 19, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.